con ese bellísimo video protagonizado por el negro Pablo de Ocupas y que tiene mucho que ver con nuestro siguiente invitado.
La voz, justamente, que se escuchaba es de Santiago Motorizado, cantante de El Mató, una de las bandas referentes y un artista referente de esta época. Y es un placer para nosotros hablar con vos, Santi. Te saludamos, Willy y Leo, quien te habla desde Radio Nacional Santa Fe. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? ¿Bien?
Bien, bueno, contentos de conversar con vos. Han habido muchas novedades en estos tiempos. Una de ellas, la más reciente, es el lanzamiento de Tonto Corazón junto a Vicentico. ¿Cómo se dio esa unión con Vicentico y qué te atrae musicalmente y artísticamente de él?
Mira, yo soy muy fan de los Cadillacs de primera hora. En mi casa, un poco de rebote de mis hermanos más grandes, cuando salió Baris y Fondas, teníamos el cassette en casa y a partir de ahí todos los discos que iban saliendo los teníamos, ¿viste? Sonaba mucho en mi casa y siempre fui muy fan, es mi banda favorita, creo, de Argentina. Uh-huh. Y muchas cosas me gusta su forma de cantar, me gusta su forma de escribir, las melodías que compone, me gusta de los Kayak también mucho, cómo fueron cambiando mucho ellos y experimentando con los géneros, ¿no? Arrancar con estilo así más ska, duro, abrirse a ritmos latinoamericanos, y Vicentico con el también un poco de rock, un poco de pop, ¿no? Y sus discos solistas después, Vicentico va un poco más allá también, y canta cada vez mejor, y nada, lo admiro de siempre, toda su recorrida musical.
Te atrae mucho esa generación, ¿no? La de los 80, porque pensaba, por ejemplo, en publicaciones que has hecho junto a Andrés Calamaro, que fue productor de discos de los fabulosos Cadillacs, el mismo Fabián Casas, bueno, un poeta de los 90. ¿Cuánto crees que te ayudaron esas figuras, y las que vos vayas sumando, obviamente, a abrir un nuevo portal narrativo?
Mirá, mucho, ¿viste? Son parte de mi historia, eso seguro. Quizás por ahí, cuando arranqué con la banda, mis referentes más directos eran otros, ¿no? Cuando arranqué con la música, como en mi primera escuela fue el punk rock, que hubo una nueva movida en los principios de los 90, con Dos Minutos, Mal Momento, Flema, Ataque 77, que ya tenía por ahí un poco más de recorrido. Esa fue como mi primera escuela, y en La Plata directamente, Embajada Boliviana, que es una banda mítica de la ciudad. Y esa cosa de poder generar música con pocos elementos, con la urgencia de la necesidad artística, pero por ahí con los recursos escasos, fue como la primera lección, ¿no? Y a partir de ahí arranqué. Lo otro está ahí siempre presente, ¿viste? Los Cadillacs, no te diría que es la primera influencia cuando empecé con mis primeras canciones, pero sí quizá escribiendo. Yo la verdad que a Vicentico le robé varias frases durante mi vida, o conceptos quizá, y eso está presente, ¿viste? Por ahí hay muchos seguidores de lo que hago yo, no conectan tanto entre lo que hago yo y los Cadillacs, ¿viste? Pero está esa conexión.
Hola, Santi, ¿cómo te va? Ahora te saluda Willy, un gusto estar en contacto con vos. Y bueno, otro de los nexos que tenés y que llegaste a grabar algo con él es Palo Pandolfo, un artista que particularmente admiro muchísimo. Nosotros tuvimos la suerte de entrevistarlo una semana antes de que parta la leyenda y justamente le preguntábamos por tu amor, qué era lo que vos le habías agregado a la canción, y textualmente Palo nos dijo: épica y lirismo le diste a la canción. ¿Cómo fue ese contacto, esa relación? A Palo se lo notaba contentísimo, nos contaba cómo había descubierto a El Mató en un show en vivo que dieron, creo que en Ituzaingó, en el año 2013.
No, fue hermoso cuando me contactó. Primero aquel encuentro, no fue un encuentro en realidad, ¿no? Pero hicimos una prueba de sonido para un show en Castelar. Castelar, creo que Castelar, me decía Ituzaingó, pero puede ser que esté confundido. Pero era en el oeste, en una plaza, al aire libre. Y me acuerdo que el chico que organizaba, el Pantera, después nos hicimos muy amigos, me dijo: che, pasó Palo Pandolfo, escuchó la prueba, le gustó, me preguntó a qué la tocaban porque quería volver, ¿viste? Y eso me ilusionó mucho. Ese día no lo vimos, no tuvimos un contacto con él, pero me acuerdo de aquella anécdota, digamos. Entonces después lo crucé en un recital de Viva Elástico, nos saludamos, charlamos un poquito, pero no mucho más que eso, ¿no? Después cuando me invitó obviamente me emocionó mucho. Y después conocerlo, tener ese encuentro musical con él, fue muy lindo. Una persona que, como dicen ustedes, que estaba muy alegre, estaba muy entusiasmado con este trabajo que estaba preparando, y atravesado por el arte, por la música, por la poesía, viste, como de eso lo notás, por más que estés un rato, una persona que está constantemente viviendo la vida pensando en eso, en esos términos, ¿no? Y eso para mí, eso me enamora, viste, cuando conozco a alguien así, que uno lo supone a veces de los músicos, obviamente, pero a veces no todos lo viven con tanta energía, con tanto cariño para con las, con todo lo artístico y lo que tengan a flor de piel todo el tiempo, ¿no? Eso me parece genial. Y sobre todo una persona humilde, relajada, muy cariñosa. Así que nada, fue un encuentro inolvidable.
Y otra cosa también que hablábamos con Palo, de la relación de... Palo, que estaba muy enamorado, entusiasmado con El Mató, que le gustaba mucho. Él nos decía que había un link estético con Pixies y The Jesus and Mary Chain. Y también otra de las cosas que por ahí uno pensando y hablándolo con él era qué canción le gustaría a Palo que vos versiones de su carrera solista, de Don Cornelio. Yo me atreví a decir realmente del disco Patria o Muerte. ¿Hay alguna canción que a vos te gustaría interpretar de esa prolífica y hermosa obra que nos dejó Palo?
De canciones que me gustaría a mí tocar,
sí.
Decís. Uh-huh. No, sí, qué sé yo, no sé, muchas. ¿Tienen algo las canciones de Palo que, por ejemplo, cuando fui a grabar Tu Amor, él me había mandado obviamente la referencia cantada por él, y bueno, yo hice mi versión, la canté como me salía a mí. Y en el estudio me decía, fíjate que acá yo hago estas voces, al final como unos coros, que quiero la voz, me decía, fíjate si podés tratar así. Y yo decía, Palo, eso lo haces vos solo nada más en el mundo, digamos. Entonces no, o sea, te juro que voy a dejar todo, pero eso me encantaría poder hacerlo, pero lo haces vos solo. Tienen esas cosas las canciones de Palo también, ¿viste? Uh-huh. Son difíciles de interpretar, porque él tiene una magia en la voz, en la forma de cantar, que es única. Pero hay un montón de canciones que me encantan. Yo me acuerdo de cuando salían Los Visitantes, que eran los 90, que eso fue lo que más me pegó a mí. Esos son los discos que donde yo conocí a Palo. Después, viste, fui para atrás con Don Cornel y todo eso, pero aquella época era la que en su momento explotó.
Hablando de irnos para atrás, nos vamos 20 años para atrás, pero es algo muy actual. Hace poco se reestrenó Ocupas. Vos estuviste a cargo de la musicalización. De hecho, fueron reunidas estas canciones en unas vacaciones raras. La primera pregunta, la obligada, es ¿qué te flasheó o qué le flasheó al Santi audiovisual de aquellos años de los 2000 de Ocupas? ¿Qué es lo que te cambió la vida? Porque pareciera que te impactó de entrada la serie.
No, sí, pero yo creo que lo que me impactó es lo que me impacta a todos, ¿no? Yo generé una revolución, Ocupas, al mostrar esa, no sé, ese mundo marginal de manera tan cruda, tan real, ¿no? Una maestría nunca vista. Pero Ocupas tiene un plus además de eso, ¿no? Porque también eso había sucedido, no a nivel masivo, con Pisa Birrafaso, que es la película de Bruno también que hizo con Caetano, que eso sí generó un quiebre en la historia del cine, pero obviamente no llegó al tanto público como llega Ocupas, que se publica en la televisión pública, ¿no? Entonces, eso generó un boom total. Y tenía eso, ¿no? Pisa y Refaso por ahí sí era más como una especie de muestrario de ese mundo, desde un lado más contemplativo, digamos. Y Ocupas ya te muestra una trama en el guión, mete a un personaje que es Ricardo Rodrigo de la Serna, que es un pibe de clase media que se adentra junto con el público, lo lleva a ese mundo marginal. Entonces toda esa recorrida de torpezas y curiosidades raras son como el hallazgo de la gracia de toda la narración de Ocupa, ¿no? Y después cuando eso, yo me acuerdo del primer capítulo que vi fue el 4 cuando entra el doque Ricardo, ¿no? Sí. Y es donde arranca todo el conflicto. Y viste, quedé estupefacto, viste, cuando yo veía eso en la tele, estaba mirando para los costados diciendo, ¿qué está pasando? Esto es medio documental, medio real, no entendía, viste, por un momento. La actuación de Negro Pablo es, creo que el pico de todo esto que trato de explicar torpemente, pero creo que está ahí la gracia de todo.
¿Y cómo se dio, Santi, o surgió la propuesta de Bruno Stagnaro para esta nueva musicalización de Ocupas? ¿Y cómo llevaste a cabo el proceso? Porque hay rock, folclore, cumbia en tu voz, un trabajo muy arduo y complejo, me imagino.
Sí, muy largo, muy complejo, pero muy divertido también, ¿viste? Fue como, no sé, dejé para lo último, me acuerdo, todas estas piezas musicales que tienen que ver con géneros un poco raros para mí. cumbia, folclore, tango, salsa, música electrónica, porque sabía que iban a llevar su tiempo, digamos, ¿no? Fui directo al grano con las piezas que tenían que ver con el rock de guitarras. Igualmente las trabajé saliéndome del registro del Mató, ¿viste? Era una cosa más de rock clásico en el estilo. Y después cuando llegó el momento de la cumbia, era como ahí, bueno, momento de a ver qué pasa con esto, si lo podía lograr o no. La verdad que me divirtió mucho. Uno también confirma que en un punto, es una frase media cliché, pero toda la música es una cuando hablamos de canciones, ¿no? De canciones con estrofa, estribillo, en ese formato de canción clásica. Y en esas estructuras de composición son similares, ¿no? Yo me pongo a probar melodías, pongo a probar pedazos de frases, letras, y voy armando la canción. En eso es parecido. Obviamente que acá tuve que hacer pequeño trabajo de investigación. También es música popular, eso está en nuestra cabeza desde siempre, sí. Directa o indirectamente. Y ahí sí, ¿viste? Como tratar de respetar después esas marcas de estilo que definen los géneros, sobre todo porque eso pedía la escena, ¿no? Uh-huh. Que la escena suene cumbia, que suene folclore y que sea notorio eso.
Uh-huh. Pasando a la poesía, me interesa mucho saber cuánto te impactó Fabián Casas. Realmente yo cuando veo esos encuentros es algo que me emociona, que me gusta, porque digo, es un autor que realmente junto a la generación, a la llamada generación de los 90, ha cambiado el modo de decir de la poesía. ¿Cuándo te acercaste a él? ¿Qué te cambió? ¿Cuánto crees que está presente en tu modo de escribir canciones?
Mira, no sé, a la hora de escribir canciones, desde que lo conozco, no sé si hay como una cosa directa. Creo que hay cosas en común, ¿viste? Uh-huh. Que tienen las letras del Mató con un poco la forma de escribir de Fabián. Nos hicimos amigos, o sea, nos conocimos en un programa de radio Rock and Pop, uh-huh. hace varios años ya, que se llamaba Mal Elemento, uh-huh. que él estaba invitado, iba a veces, un programa con Ligenti, Estroza, y no me acuerdo quién más. Y me acuerdo ahí nos conocimos, nos saludamos, ¿no? Me regaló un libro, creo que era Ocio, que venía con Veteranos del Pánico, y me dijo, no escuché la banda, pero me gusta cómo salen en las fotos, nos dijo. Eso me pareció genial, ya ahí ese encuentro me pareció buenísimo. Y después nos invitó a la casa, hicimos un asado y empezamos a coincidir, a cruzarnos, empezó a ir a los recitales. Nos hicimos muy amigos. Obviamente que cuando empecé a leer Ocio me encantó, después leí los Lemmings y también me impactó mucho. Había esta cosa, no sé cómo describirla, ¿no? Pero describir de manera directa ideas que por momentos van entre descripciones geniales de un mundo cotidiano y una profundidad que demoledora, ¿no? También, que te deja en estado catatónico, ¿no? Pero todo con una belleza increíble y un estilo único. Eso, obviamente, está hecho por un maestro que es Fabi y está presente, ¿viste? Después no sé cómo transcribir si eso genera una influencia directa en alguna frase, en algún momento. Seguramente sí, porque está presente constantemente y después nos hicimos amigos, nos vemos todas las semanas, nos vemos, hacemos un asado. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp donde intercambiamos tonterías y nada, somos muy amigos.
Santi, vos sabés que acá tengo en mi mano un ejemplar de Tormenta Roja, el primer demo del Mató. Me lo mandaron hace 18 años cuando salió, que tiene tres canciones, Tormenta Roja, Sobredosis de Droga y Escupime. ¿Qué recuerdos tenés de esos comienzos del Mató y específicamente de este Tormenta Roja, que fue el germen que luego floreció en el Mató un policía motorizado?
¿Y pero qué pasó? ¿Lo pediste por mail?
Lo pedí, vos sabés que creo que a través del acople me llamó la atención el nombre de la banda, que ustedes lo explicaron en una charla que tuvimos en 2009 acá en la ciudad de Santa Fe, gracias a la película Rotor, pero lo pedí a través del acople.
Muy bueno, muy bueno. No, esos recuerdos para mí son geniales, porque pasaron 18 años, pero si me pongo a describir todo ese mundo, aquella situación de hacer estas copias en CDR, que eran ese sí. primer demo, ir a las fotocopiadoras, hacer las tapas con fotocopia láser, cortarlas, pegarlas, hacer todo un trabajo artesanal y mandarlo por correo.
Sí.
¿No? A quienes lo querían, se lo mandábamos. Yo lo cuento y parece que tengo 80 años, ¿viste? Cuando cuento eso. Claro, el mundo cambió de aquellos años ahora mucho, muy rápido. Y sobre todo, eso puntual, ¿no? ¿Cómo escuchamos música? ¿De dónde? ¿Cómo se distribuye la música? Eso cambió radicalmente. Entonces parece algo prehistórico, ¿no? Lo cual me divierte, ¿no? Me divierte ese contraste. Me pone contento haber vivido los dos mundos. Este mundo tiene un montón de bondades, mucho más fáciles de acceso, ¿no? A la música, tener una discografía en el celular al alcance de la mano de toda la música del mundo, y es algo que uno, no sé, en otro momento hubiese soñado como algo imposible. Eso sucede ahora, nos acostumbramos rápido también, y a veces tampoco sabemos qué hacer con tanta información, ¿no? Pero así todo es como algo mágico que hay que celebrar, por lo menos eso, ¿no? Esa descripción así rápida de lo que sucede ahora. Pero aquel mundo tenía todo un contexto de una experiencia que para mí es lo más importante de todo, ¿no?
Sí.
Aquello de ir repartiendo discos, de haciéndolo con tus manos haciendo ese objeto, aquella experiencia de grabar en estudios caseros, de hacer una cosa en la calle, de cruzarse con gente, de hablar, de intercambiar mails para mandar un correo, no sé, todo es una cosa que tiene con la experiencia, con vivir, con salirse del celular, que es lo que nombraba recién como el nuevo elemento que se interpone en cada movimiento nuestro actualmente, que lo extraño, ¿no? Extraño aquellos movimientos. Ahora tengo otras experiencias, trato de vivirlas, de ser consciente de eso, de ser consciente de que hay experiencias actuales que quizás en el futuro también estén mediadas por otra cosa, y eso me da un poco de miedo, ¿no? No sé si estoy exagerando, no sé si me pongo nostálgico. No soy una persona nostálgica, pero sí me gusta haber hecho aquella recorrida, haber vivido esos dos momentos. Ahora disfruto, ¿no?, de subir las canciones y que lleguen a todo el mundo. Y me llega la estadística que sí, se escuchó en Nueva Zelanda, la otra ciudad, se escuchó en no sé dónde. Me encanta, me divierte, me parece una cosa increíble, imposible. Sucede, lo hago con una comodidad imposible, que he sentado acá en la computadora en mi casa. Pero, digamos, falta lo otro, ¿no? La experiencia. Y más ahora con la pandemia, ¿no? Que encima no se puede salir de gira, no se puede salir a tocar. Es como un mundo medio raro, bastante oscuro. Uno trata de ser optimista, pero es difícil.
Y con esta mezcla de sensaciones con las cuales nos sentimos muy representados, Santi, te agradecemos el tiempo y dejamos esta perlita que charlábamos previamente. Es como que algunas canciones del Mató parece que anticiparon,
sí,
lo que vivimos,
sí,
de algún modo, ¿no? Leyéndolas con el tiempo. Te agradecemos mucho, Santi, la verdad es un placer enorme hablar con vos, y quedan muchos temas para una próxima, porque sabemos que estás con novedades permanentes, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, nos vemos.
Y nos despedimos con la canción mencionada, ¿eh?
Sí.
Tonto Corazón, de Santi Motorizado. ¿Con quién, Willy?
Con Vicentico.